memoria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Doce y seis, hora menos en Canarias, es el momento en el que abrimos el oasis de libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, ¿qué tal estás? Qué ilusión oírte.
Igualmente, hombre. ¿Tú mañana qué hora sales a correr?
A las 6:50 estoy ya en marcha.
No, hasta las 6 nos abre la puerta.
No, estoy en marcha, digo, estoy saliendo.
Calentando,
para que no,
calentando, claro, en casa.
Pero de todas maneras, antes de entrar en detalles, que están aquí los lobos esperando, que la gente tenga muy en cuenta, hoy y siempre, que la salud lo primero.
Hombre.
Ya me voy, ya estamos. Ya vamos a empezar.
Víctor Fernández de Sevilla, hola Víctor.
¿Qué pasa, don Joseba?
¿Qué tal, hombre?
Salud.
Salud.
¿Qué tal? Lecopen.
Pues mira, estoy muy contento, muy contento, muy contento.
Vaya por Dios, eso
sí,
es bueno.
Porque me acaba de llegar un mensaje de mi querido Rafa Castro,
¿sí?
Mi peluquero de Andrómeda. Sí. Peluquería espectacular Andrómeda en Sevilla.
Sí.
Querido Rafa Castro, el mejor peluquero de Sevilla. Y se pone a currar
el lunes.
Próximo lunes,
claro.
Entonces para mí es una alegría maravillosa que la gente pueda ir a su trabajo y a tirar para adelante de su empresa. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte a Rafa Castro y la semana que viene iré a decentarme porque doy pena.
Que estás un poco asilvestrado, ¿no?
Totalmente.
Oye, ¿tú eso cómo lo has hecho, Tomás?
Yo me doy
¿La Monse tiene dotes también para eso o no?
No, la Monse ha comprado un equipo que va a llegar no sé cuándo. Pero yo, como soy muy bruto, me doy con la cuchilla de afeitar. Entonces tengo por una especie de clapas. Desde la mili no he visto una cosa igual. Es espantoso.
¿Tú cómo lo has hecho, Víctor? ¿O mantienes el mismo pelo que hace 50 días? Más largo, evidentemente.
Sí, no. Yo...
¿Tú no te lo has tocado?
No, ya no. Faltaría más, ¿no? Ya que aquí no toca nadie, ¿no?
Vale. ¿Mañana vas a correr?
Vamos, voy a intentar ver si llego hasta la 1:00 a.m, ¿me entiendes? Hasta la 1:00 a.m, porque este país, yo creo que este país posiblemente vuelva más gilipollas del que entró, ¿no? O sea, que llevemos un mes diciendo, o sea, con la que está cayendo, con la que nos va a caer encima, que celebremos que una empresa pueda abrir y aquí estamos pendientes de que el ministro diga si la gente puede ir a correr o no, pero vamos, ¿quién corre aquí? Yo es que de verdad yo no entiendo nada, yo me estoy volviendo tonto o se está volviendo todo el mundo tonto. O sea, que ahora que mañana va a salir todo el mundo a correr, ¿no? Pero ¿quién corre? Si corren 5 locos. O sea, es que hemos obligado a que el ministro de Sanidad, en medio de una pandemia y de una crisis económica bestial, se dirija directamente a unos tipos que se autodenominan runners. es una cosa de verdad, vamos, de verdad. De verdad que cuando se pueda salir es cuando yo voy a tapiar definitivamente la puerta de mi casa.
Germán Dovarro, la Germán, muy buena.
¿Cómo está, Víctor?
Está bien.
¿Qué tal? Muy buena.
Está a tope.
Hay que poner la salud. ¿Le hablas de la salud?
No, yo no digo nada por si acaso.
Entre la salud y runners.
Bueno, yo os digo una cosa.
Y el teletrabajo, que te has olvidado.
Y teletrabajo. Teletrabajo.
Yo no voy a salir a correr.
Tú no vas a salir a correr.
Claro.
¿No?
Y tengo
¿Cómo
el
todo
pelo
el mundo?
Al uno.
¿El pelo al uno? Ah, pero tienes máquina.
Con una maquinita de...
Ras.
Claro, eso es lo que ha comprado la música.
Arriba, abajo, sí, lateral, sí, sí, sí. Al uno. Magnífico.
Magnífico.
No sabes lo que es no tener que andar con el pelo de arriba para abajo. Es maravilloso. Parezco un Doberman.
Mira qué bien.
Maravilloso.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien.
Qué antiguo es Víctor, ¿eh? Es increíble. Una cosa es que no sea tolerante a nada.
Pero es un elogio, ¿no?
No, ni a la lactosa.
Tú sales a correr, Víctor. ¿Qué más te da que haga la gente? ¿Qué más te da?
¿Tú sales mañana, Huguito, a correr?
Yo no salgo, yo solo corría detrás de un balón, no he corrido en mi vida. Pero bueno, sales, paseas, te da el aire o te quedas en casa, si no, nadie te obliga a salir.
No, pero si a mí eso me parece
fenomenal. Son 50 días encerrados, Víctor.
Pero si a mí eso me parece, a mí me parece fenomenal todo. Pues yo soy un liberal, o sea, que cada uno que haga lo que le dé la gana.
Un liberal, ¿eh?
Exactamente, respetando. Pero que me parece una estupidez. Que este país lleve 3 semanas preguntándole al ministro de Sanidad por los que van a correr, que son 5. O sea, 5. Claro, es que mi padre preguntaba y dice, pero voy a tener que correr. No, papá, tranquilo, no va a tener que correr, que podrá ir a pasear. Y el ministro...
¿Serán 5 en tu barrio, Víctor? ¿Serán 5 en tu barrio?
Hugo, lo del pelo, ¿tú cómo lo llevas?
Nada, nada. Tal y como entré, voy a salir.
Vaya,
a ver si esta semana...
Pero, Víctor, tu padre cuando corre es por el estadio para arriba para verte a ti cuando el mudo la picia, ¿no?
Efectivamente.
Ahí es cuando corre más.
Ahí sí, ahí sí. Eri Frade, hola, Eri.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Tú mañana vas a correr?
Nunca he corrido, no voy a empezar mañana, pero vamos, entiendo que haya gente que quiera salir a trotar, a caminar rápido, a los abueletes
claro
también
sí.
les va a venir bien.
Claro que sí.
Yo creo que corre mucha gente, mucha más de la que piensa Víctor. Otra cosa es que no vayan a la puerta de su casa a correr, pero que aquí en Madrid los domingos por la mañana, cuando uno va a tiempo de juego, se encuentra un domingo sí y otro también con 15.000 tíos corriendo.
Ahora todo el mundo corre.
¿Y lo del pelo cómo lo has hecho, Eri?
No, el pelo es un desastre mayúsculo.
Sí.
Bueno, te he mandado una foto al WhatsApp.
A ver.
Para que puedas verla. Yo gracias a Dios, soy donante, también de pelo, y no tengo problemas.
También de pelo, a ver.
Sí.
Madre mía, vaya pelambrera, sí. Qué barbaridad.
Es que tengo mucho volumen, sí.
Sí, 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 desde luego.
De pelo también.
Qué gusto, oye, vaya pelazo. Y dejo para el último puesto hoy a Juan Gato por una razón que ahora os voy a explicar. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado?
Buenas noches, liberales.
¿Qué tal, hombre?
Tenemos algo de lo nuestro.
Libertino esta vez.
¿Mañana sales a correr tú o no, Gato?
Tengo una duda asistencial. No sé si salir a correr a primera hora y repartir churros y porras por todo el vecindario.
Pasa por aquí.
Las porras de churros.
O quedarme y dormir hasta las 12 de la mañana.
Duerme, hombre, duerme.
Levántate, mamón.
Yo creo que mejor dormir mañana.
No,
además, mira, es que tiene razón una cosa, Víctor, es verdad.
Va a salir, tengo razón en muchas cosas.
Es verdad que hay mucha gente que corre, ¿verdad? Runner o no runner, da igual. Pero que después de la exhibición de tontería que vimos el otro día con el paseo de los niños, va a salir muchísima más gente a correr. Y yo me pregunto, eso va a provocar muchas lesiones en la gente.
No, saldrá la gente.
Habrá que ir a,
saldrá la
mucha gente
andar,
va a tener que ir al fisio.
Andar,
que yo no sé si es actividad esencial o no esencial. Y se podría recurrir a ellos. O sea, esto es el circo padre.
Hombre.
Es que solo veis el drama. Solo veis el drama en la vida.
Solo veis el drama en la vida.
El numerito de los niños. Los lesionados cuando mañana salgan a correr. Solo veis drama.
No, yo no.
Dais por hecho que la gente es gilipollas.
Claro,
yo veo idiotas
que ha parado en su casa.
En lo único que estoy de acuerdo es que hace más ruido el gilipollas que el normal. En eso estamos de acuerdo.
No drama.
Pero que la gente también tiene dos dedos de frente.
En cualquier caso, para terminar la presentación, dejadme decir que esto es una cosa que me ha impuesto Gato. Bueno, como solo así de libertad se puede poner. Gato es de un barrio de Pamplona que se llama La Chantrea.
Ah, sí, sí, sí.
Por cierto, se te ha pegado poco a ti de La Chantrea, ¿eh? De la edición crece de La Chantrea se te ha pegado bastante
poco. Se me ha pegado
poco.
Lo bueno.
No, se te ha pegado lo justo.
No, lo bueno.
Hoy debían de empezar las fiestas de La Chantrea, sí, que empiezan el 1 de mayo. Y me ha mandado un extracto de Enrique Villarreal del Drogas, en el que define un poco cómo son los chantreanos. Un poco.
Vamos para arriba,
Careta al fuera. Careta al fuera desde el apodo.
Vamos.
Doping para salir a correr mañana.
Así son. En parte, a ver, no vamos a generalizar. En parte, los chantreanos como Gato.
Por cierto, que hoy, 1 de mayo, empezaban las fiestas del barrio. Que no me llames feo, que no me llames feo, que soy de La Chantrea, saco la chorra y te meo. Si me vuelves a llamar, si me vuelves a llamar, vuelvo a sacar la chorra y te vuelvo a mear.
Muy bien, muy
primera valoración, Víctor.
Muy bonita.
Vamos bien.
Literatura pura, ¿eh?
Tú sabes, Víctor, que yo soy de la parte noble y culta.
De la parte noble de ahí, ¿no? De ahí, de esa zona, sí, de la parte noble.
No, a eso no iba,
pues se lo tienen que pasar de puta madre. O sea que me parece cojonudo.
Bueno, Víctor,
quizás
este
sea
el
mejor
hino,
no
este
salir.
Es el hino que ponemos para cerrar las sesiones de Oh My Club. Este es el hino que ponemos.
Sí, seguro que sí.
Imagínate,
pues esto es de La Chantrea. Los que vais al Oh My Club, hay una colonia de chantreanos, sí, ahí, ¿no?
Total.
Sí, sí.
Cada buena más.
Hay más colonia que chantreanos.
Más bien una O de toilet.
Bueno, os va la vida en que la gente salga a correr mañana o no, ¿eh? Qué barbaridad. Os ponéis como
no, llenos, la verdad, ¿eh? Es que no,
no vamos a ver.
Me
no, no,
mal
si
ante
no
la intolerancia de
a mí,
Víctor.
No, si a mí no me, vamos, si a mí me da igual. A mí lo que me parece es una gilipolle, ¿eh? que con la que está cayendo hablemos de unos runners. Es una cosa, ya el ministro de Sanidad, claro, habló de salir a pasear, porque yo solo lo puedo llegar a entender, pero es que 5 minutos antes no estábamos hablando de salir a pasear, estábamos hablando de cuándo va a salir la gente a correr. Pero, claro, Dios mío de mi vida,
hombre, es que la gente que está acostumbrada a hacer deporte, pues evidentemente si está 50 días confinada en su casa y sin hacer nada, pues tendrá el mono de salir a correr.
Es que ese es el matiz, hacer deporte.
Pero
es que
se puede correr. Salud, queridos, eso es salud. Claro.
Es el matiz, no hay que correr ni hacer el kilómetro en 5 minutos, ni en 4, ni en 3.
Es la salud.
Claro.
Exactamente, la salud es lo importante.
Vamos,
pues es que verdad que hay mucha ansia por hacer cosas que no puedes hacer, toda la gente. O sea, es que ¿cuántos días llevamos ya encerrados?
50 vamos a hacer. 49, vamos.
Pues, pero eso es ADN del ser humano, gato. Uno quiere hacer lo que no puede hacer. Pues estás casado, quieres estar soltero. Estás en casa, quieres estar fuera. Estás fuera, quieres estar en casa. Es así.
Tenemos que hablar de muchas cosas, como por ejemplo la situación de las ligas. En la próxima semana se empiezan a hacer los test en España. En Inglaterra tenemos los clubes que quieren jugar. En Italia la cosa está dividida entre los clubes y el gobierno. Y hemos conocido los tres primeros casos de positivo en el Colonia, en Alemania, que era, por cierto, la liga que antes empezó a entrenar. Fíjate. Y que antes, en principio, la canciller alemana lo tiene que decir, el próximo jueves iba a empezar la Bundesliga, o iba a reanudar la Bundesliga. ¿Qué os parece todo esto?
Pues hombre, que en el fondo, si la locomotora de todo este arranque era la Bundesliga, y ha sucedido esto, pues que tenemos que estar con muchísimas precauciones. Porque es que el otro día, no sé con quién lo comentaba, con un compañero, me parece que era con Maroto, y decía, yo creo que se va a empezar a jugar a la Liga. Vale, primer partido, pero, ¿y si empieza a haber contagios, qué pasa? Igual tienes que parar, o sea, es que...
Pero estamos, habrá que empezar, ¿no, gato?
Sí.
Habrá que arrancar.
Correcto, y de hecho al están todos los protocolos y todo va encaminado a que se empiece, pero...
Al final la cuestión es que hay que empezar a mover, y hay que empezar a mover en todos los sectores, y nosotros tratamos aquí el del fútbol diariamente, pero habrá otros sectores de la vida, otros sectores laborales que estarán también con su maquinaria, con su protocolo y con cómo iniciar esta desescalada, como ha bautizado el gobierno, para volver a la nueva normalidad. Bueno, pues el fútbol tendrá que arrancar con los tests, con los entrenamientos, posiblemente con algún contagio, como ha pasado en Alemania, como dice Joseba. Hombre. Y vamos a ver cómo se puede prever o reaccionar ante esa situación, pero que tendrá que arrancar el fútbol también.
Pero yo es que creo que tenemos que situarnos en un escenario en el que tenemos que tener claro que hasta que aparezcan las vacunas, casos de positivos de coronavirus va a haber todos los días. Uh-huh. Y en todos los sectores,
seguro. Pero a mí la impresión que me da es la que me da desde hace mes y medio. Que nadie sabe nada, que cada día es una cosa diferente. Tres tíos del Colonia, pues joder, chico, pues tendrá que pensar. Ahora, oiga, es lo que decís, vamos a parar.
Y perdona, Tomás, y asintomáticos los tres, ¿eh?
Bueno, no, pero vamos a entrar en la fase de que más cornadas da el hambre. O sea, vamos a entrar en esa fase, y Valverde lo ha dicho perfectamente. Va a haber que empezar a asumir riesgos. Salir ahí afuera y salvar la economía, salvar familias, salvar empleos, y seguramente el fútbol solo tiene dos maneras de hacer esto, que es a la francesa holandesa, que es cancelar, o hacerla a lo que quieren hacer, parece, la Bundesliga y la Liga Española y la Liga Italiana, que es tirar para adelante, y el que dé positivo la reserva. Es que no va a quedar otra.
No, como si tienes que parar toda la competición. Pero
no, y sin
sí
pararla,
cierto,
Germán, y sin pararla. No,
pero que a lo mejor sí es necesario llegar a pararla. Pero lo que nadie puede negar es que hay que intentar que esto vaya para adelante. O sea, hay que intentarlo. Entonces, los mecanismos se están activando. Los protocolos están hechos desde que Francisco Franco era cabo primera. Y ahora mismo estamos viendo que esto tiene pinta de evolucionar para bien. Ahora, siempre con la incertidumbre, siempre con la duda, siempre con qué va a pasar.
No te la vas a quitar.
No tienes la garantía plena. ¿Qué va a ser a puerta cerrada? Seguro. ¿Cuánto tiempo a puerta cerrada? Sabe Dios. Porque yo, por ejemplo...
Lo decía Tomás, hasta que no aparezca la
vacuna. Hasta la vacuna, eso está claro.
Germán,
yo escuchaba el tema de la Copa del Rey, por ejemplo, ¿no? Esto de que el Athletic Bilbao, que no sé si...
Ahora hablaremos de ello, ¿eh? Ahora hablaremos de ello.
Lo imaginaba. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. Es que nadie te garantiza que vaya a ser con público ahora o dentro de 10 meses.
Claro.
No te garantiza a nadie nada, Germán. Nadie, el problema nadie. Es que tú no sabes nada. Entonces, como no sabes, oye, ¿cuánto puede un tío que agarra eso, a cuánta gente puede infectar? No lo sé. Claro. ¿Cómo reaccionarán los jugadores nuestros si pasa uno en X equipo? No lo sabes. Pues mire, prueben y a ver qué pasa.
Claro, ahora, de entrada, los
seguridad
test,
ninguna, coño, claro.
El permiso de las autoridades sanitarias.
Que te lo van a dar. Eso...
Ya tienen los test. Están esperando que les digan, ok, adelante, venga, pues vamos a hacer los test.
Pero que es algo, Tomás, que le está pasando diariamente desde hace 50 días a los sanitarios. Están trabajando y hay contagiados, por desgracia. Se marchan, se aíslan y llega otro. O sea, no, lo decía por lo de la reacción de los futbolistas que decía Germán. Al final, es cierto que la frase que tanto le gusta a Víctor, una de tantas, que el miedo es libre y que el jugador se puede sentir preocupado, como decía el otro día Paulista, por sus familiares. Pero al final, o ponen la maquinaria en marcha o nos encerramos todos en casa. Y como decía Eri, peor es el hambre.
Sí, pero con una particularidad. El sanitario, pobrecito, puteado hasta el máximo, los más contagiosos del mundo, pobres criaturas, no tienen más remedio que estar mañana allí. Esto es un día, dicen, oiga, mire usted, ha habido uno en el Eibar,
se plantan y se acabó.
Claro, Coño, no, no,
y voy más allá.
Si,
doctor,
si,
oye,
si hay
doctor...
uno no se acaba, para que haya, para que se acabe va a tener que haber bastantes, porque
no, y voy más allá.
El protocolo ya dijo Tebas el otro día que si hay uno se le aísla y el resto se le hacen pruebas y si está bien sigue jugando.
De momento yo te digo una cosa, yo jugadores, porque me sé un poco la historia, han pedido a ver qué póliza de seguro había y que de eso nada. La liga dice que los clubes sean los médicos de los clubes que vayan para adelante. Entonces, claro, todo eso, pues es bueno, pues muy bien. Vamos a ver quién es el que toma más riesgo, el que asume más cosas, pero al día a día, joder, si es que no sabes qué pasa.
No, y luego hay otra cosa, Tomás. Tú, por ejemplo, hablamos de cajeros, cajeras, reponedores, reponedoras.
Claro, claro.
Hablamos de enfermeros, enfermeras, lo que queráis. Pero es que esa gente... Los que se caen por el camino, o sea, se caen para bien, hablo de que se contagien, los aísles y se recuperen. Bueno, son automáticamente repuestos por otras personas, pero es que como en un equipo de fútbol se caigan 14, se acabó el equipo de fútbol.
No, no, ya no son 14, ya es que es el ver lo que hay. Entonces, pues, claro. Pues mire usted, vamos a probar a ver, pero claro.
Tomás,
claro.
Tú imagínate.
Certeza, joder, claro.
Dios no lo quiera, imagínate que da positivo Messi en el Barcelona. ¿Qué pasa? Lo aíslas y sigue jugando sin él.
Hombre, estaría bueno.
Hombre,
y si da positivo...
Y las lesiones...
Felipe, ¿qué pasa? ¿No lo vas a aislar o qué? Pues claro, pues Messi será uno más.
Ha habido casos de equipos que han tenido una gastroenteritis 8 o 9 y se han aplazado partidos.
Bueno, el Valencia lleva arrastrando toda la temporada 10 lesionados por jornada. O sea, quiero decir, pues si cae Messi... No es lo mismo de qué, Tomás. ¿Por qué tienes que hacer con uno sí y con otro no?
Que no es lo mismo, porque
si al final vuelven a jugar, saben que hay un riesgo, que es evidente que el riesgo está en la calle para todos, como decía, como ha enumerado la lista Germán antes, para todos, y ellos tienen que estar dispuestos a saber que van a correr ese mínimo o ese gran riesgo, como lo quieran valorar.
Pero sabiendo, sabiendo sobre todo, Hugo, que van a contar con un montón de garantías con las
que
no cuenta mucha parte de esta sociedad.
Sí, ojalá nuestros sanitarios tuviesen la décima parte de garantía.
Si lo triste de esto es que al final tienes que comparar y tú ves que se están jugando la vida, que son los sanitarios, que como bien ha dicho Tomás, se la están jugando continuamente y tienen que ir mañana otra vez a currar.
El doctor Zapatero mañana a currar.
Claro.
Pues ya estamos.
Y es el debate que llevamos semanas con él, de si son unos privilegiados los futbolistas o no. Pues sí lo son, en ese sentido, porque va a tener más protección y más medidas que los jugadores que están...
Gato, no lo son. Es que yo era con lo que quería decir con Germán con lo de frivolizar. ¿Por qué lo son? ¿Salto al campo y ponte a darle patadas a un balón? ¿Por qué son unos privilegiados? Porque se lo han ganado. O sea, quiero decir, porque al final el que dice que el futbolista vive en una burbuja y que vive en un palacio de cristal, que se lo ha ganado. Y que si su empresa, la industria del fútbol, en este caso el presidente de la liga o sus clubes, han buscado la fórmula para tener los test, para estar controlados, para tener un cañón de ozono, para... Pues bien por ellos.
Ese es el punto diferencial, claro. De la liga
pero lo han buscado. El otro día Fernando Ross le contaba a Juanma en el partidazo que para su empresa, para el grupo Pamesa, había conseguido 2.200 test.
Pues oye, ole por él y por sus trabajadores.
Pero decir, es que los futbolistas son unos privilegiados y viven en su burbuja. Y,
yo no hablo de privilegios. Yo he dicho que van a contar con más garantías que mucha parte de esta sociedad.
Ahí estoy de acuerdo. Y me parece que...
Resumiendo, eso empieza...
Cual habla de una muy buena gestión en un sector y de una pésima gestión
en otro.
Pero no se
haga esperas. Eso empieza la semana que viene, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Bueno, pues ya está. Por la semana que viene. No se haga más peras ya.
También es verdad.
Pues claro, que empiecen y va a ver qué pasa.
A ver qué pasa, por ejemplo, con el Real Madrid. Después de lo que ha dicho Lucas Vázquez.
Yo creo que somos todos los del equipo jugadores profesionales, tanto yo como mis compañeros. Creo que llevamos esta cuarentena de una forma buena, entrenando mucho. Y vamos a la que volvamos a jugar, vamos a ganar la liga.
A la que volvamos a jugar, vamos a volver a ganar la liga.
Ha hablado un hombre.
Melchor Ruiz, hola Mel.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, eso es un deseo de Lucas Vázquez, imagino, ¿no? Porque evidentemente ser tan contundente...
Hombre,
el otro día ya decía el capitán...
Y de más gente, ¿no, Melchor?
¿Eh?
Y de más gente, entiendo.
Sí, ¡mande!
Espera, ¿eh?
Pero tú esa valentía la aplaudes, ¿no? El Madrid aplaude esa valentía, ¿no, Melchor?
Espera, ¿no? Que traigo el freno de mano echado, Melchor, qué raro.
Habéis escuchado lo que acabo de decir, que eso es una interpretación suya y una intención suya. Y
sí, claro, por eso lo ha dicho él, Melchor.
¡Vázquez!
Claro.
Pero se aplaude, ¿no? Se aplaude en el club esa valentía,
importante.
¿No?
Hombre, claro, más vale decir eso que no decir, no, estamos hechos polvos y demás. Lo que pasa es que esto es un... Pues lo que estáis comentando durante toda la noche es que quién sabe lo que va a suceder en cualquier cosa. Cómo van a llegar cada jugador. Cada jugador no ha hecho la misma preparación física porque no ha tenido los mismos medios. Una cosa es correr, una cosa es trabajar físicamente y otra cosa es el fútbol, el contacto, el balón, la estrategia. Es decir, no tiene nada que ver.
Vamos ha dicho a ver la que juguemos ganaremos la liga. No ha dicho cuál. Si esta o lo del año que viene.
Claro, por eso. Si se juega esta, ganaremos esta. Claro.
Por interpretar se puede interpretar todo lo que queráis.
Bueno, ¿está bien el Madrid, Mel? ¿Con ganas ya de hacer los test y empezar?
El Madrid está mosqueado con el tema, al menos los médicos están un poquito contrariados, sorprendidos con esa decisión de las autoridades, porque no entienden que se limite ni el número ni el tipo de test que hay que realizar, porque entre otras cosas esto es lo que va a fijar es el día de regreso del trabajo, ¿no? Están variando mucho. Y bueno, van a ver, si no corrigen nada, si no hay ningún cambio por parte de las autoridades, el último plan que tenía previsto el Real Madrid es realizar los test. Vamos a ver qué tipo de test, porque todavía es a estas horas
ya no saben
qué pueden hacer. Sería el martes 5 y el miércoles 6 y ya la vuelta al entrenamiento físico individual en Valdebeba sería el jueves y viernes 7 y 8, pero ya te digo, están realmente sorprendidos, no saben por qué les limitan, no tiene nada que ver hacer un test que hacer otro.
Huele a mangazo, Guas.
Total, antes de empezar ya, oye Melchor, ¿y de Eden qué se sabe de Eden?
De Eden Hazard va francamente bien su recuperación.
¿Va bien?
Va francamente. Y Thibaut Courtois está encantado también.
Lo de Hazard.
Teníais mono de Mel, ¿eh?
Sí, ya. Oye, ¿y Carvajal?
Carvajal está como una moto siempre.
Pues que empiece la liga ya, coño.
Oye, ¿Y el pintor Sergio Ramos?
Quieto ahí.
Con el pintor no.
No, pero
Espera, Mel, que me ha tocado a tu un tema que... Cuidado.
A ver.
Os voy a recomendar a vosotros y a todos los oyentes que os toméis un poquito más en serio las cosas que dice Víctor.
Ya, pues que no me toman la
las informaciones que
da. A mí me vas a decir.
Porque el martes tuve la oportunidad de estar en el programa en el que homenajeamos la figura de Michael Robinson.
Magnífico programa.
Y estuvo Sergio Ramos también, que fue protagonista de un extraordinario de Informe Robinson.
Muy chulo.
Yo abusé de mi amistad con Víctor Fernández para trasladarle una segunda invitación. Y pasó esto.
Tenemos un amigo en común que es Víctor Fernández que me habla de tus habilidades pictóricas, de lo bien que pintas, con lo cual un día en el futuro más cercano ya hablaremos de eso y haremos un informe Robinson sobre Sergio Ramos y la pintura, ¿te parece?
Vale, de aquí le mandamos un saludo al Tite, mira, pero no, yo en mis ratos libres sí que es cierto que me gusta pintar, pero no porque me crea pintor, ni mucho menos, sino porque me sirve también para liberarme de alguna manera y así me gusta pasar la horas del tiempo, pero bueno, pinto a gente cercana como mi padre que lo tengo aquí, ¿sabes? Y poquito más, porque este no me lo reprocha, ¿sabes? Mi padre pinte como pinte, ya que se lo regale para él es un premio. Pero bueno, le mandamos un saludo al tinte, a Víctor, y muchas gracias a vosotros.
Ahí de nada,
¿eh? El tinte sí. Ha dicho.
Maravilloso, pero tú, ahora cuenta el cuadro que sacó, que se vio.
¿El del padre?
Sí.
El que dice,
qué maravilla, ¿no?
Vamos, era,
vendemos unas burras a que Víctor sea mi hermano.
Bueno, es increíble, el gato, es increíble.
Que conteste
increíble.
Lo que le digo. ¿Te llama el tinte?
Eso, el apodo. No,
lo explico. El tinte es él. El tinte es él porque él cuando era muy joven, tenía 15, 16 años, que ya empezaba a... Se pegaba unos tintazos de pelo tremendo.
Se oxigenaba el chaval, ¿no?
Y aparecía por el primer equipo con 16 años. Y digo, de tinte va tú hasta arriba, de Revlon. La fábrica de Revlon la va a gastar. Y ya se le ha quedado. Ahí está, ¿eh? El capitán de la selección española y del Real Madrid pinta. Pero es que tengo otra primicia.
A ver.
Adiós.
Tengo otra primicia. Y aquí en primicia vamos a escuchar los primeros sones de Sergio Ramos al piano. ¿Cómo? Está aprendiendo a tocar piano.
Hostia, hombre, eso es...
Reíro, pero aquí va a escuchar la primera melodía.
¿Pero tú decís que has hecho el documental de Sergio Ramos o qué? ¿O
no, hace
la
he
segunda
nada,
parte?
Yo
¿cómo
no
va
he hecho
esto?
Nada.
Quiero escucharlo ya. Vale para todo, ¿no?
Quiero escucharlo ya.
O sea, que este vale para todo.
Sí, sí, con estampas.
Vale, ¿y cuándo se va a producir el estreno, Víctor?
No sé, me ha dicho que cuando supere el do, re, mi, fa, sol, la, pues entonces nos mandará un sonido. Dice, déjame que... que estoy todavía con do, re, mi, fa, lo, sol, a ver si puedo tocar.
Pero es que he puesto el extracto porque había gente que dudaba de la amistad, claro, de Víctor con Sergio, favor, y ya no es que dudara, es que nadie se creía.
Pero
la...
gente aquí en esta,
no, en general, en la sociedad, y gente que no se creía en
ahí
absoluto,
está pintando, ¿no?
Que,
no dije que pintaba,
que Sergio Ramos
pintando.
Pintara. A esta hora, de hecho, debe estar pintando con el Oasis puesto.
Escucha el Oasis, le inspirará y los trazos eran mejores, claro.
Pero tan mal estaba el
cuadro. No, hombre.
Yo digo por lo que está comentando Barbas.
Bueno, pero Gato ya sabes que es Destroyer, con todo lo que
ha sido la prueba del algodón. O sea, nunca.
Yo he visto el cuadro de José María Barbas, que es el padre de Sergio, está muy
José María.
No obstante, todo no se le va a dar bien. O sea, que te tendrás que practicar ahí, no sé.
Pues le da bien todo.
Mejor que a mí la pintura se le da,
Mejor que a mí. Sospecha del piano,
Eri. No, claro, va a ser tocar el piano mientras pinta con la boca subido a lomos de.
Y mete el gol de la victoria.
Con la cabeza.
Exacto.
¿Cómo te recuerdan Lisboa, Gato?
Hombre, no es el único que ha metido con la cabeza, Sergio Ramos. Estaría bueno.
Lo que importa es la salud.
Mel, perdona, que ibas a decir algo más y te he cortado.
No, me había preguntado Tomás por Eden Hazard, le estaba diciendo que está francamente bien, va esa recuperación del tobillo derecho, del que fue operado el 5 de marzo, ya toca balón, ya corre, es decir que cuando vuelva el equipo, pues
saldrá
prácticamente
mañana.
En breve se incorporará al trabajo del grupo y, como decía el propio Roberto Martínez, el seleccionador belga, que está en contacto prácticamente semanal con él, pues está convencido de que va a volver a jugar antes de que termine la temporada. Así que todas esas previsiones que se hablaba de 2 meses y medio más o menos para la vuelta, 3 meses, pues se va a cumplir, y es de los pocos jugadores, junto con Asensio, que esta terrible pandemia que nos ha afectado, pues le han sacado un lado positivo, ¿no?
Mel, no te pierdas mañana la entrevista con Mourinho en el Marca,
sí,
¿eh?
Ya he
dicho algunos titulares, en Madrid rodillo imparable, íbamos al Camp Nou al Calderón sintiendo que éramos los mejores, y aquel año el Madrid era el mejor equipo de España y de Europa, eso es lo que
y es conocemos. La única vez que lloró por perder fue en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich, en la Champions, en aquella temporada de los récords, como dices, de los 100 puntos y los 121 goles. Dice que se quedó casi una hora enfrente de su casa con Aitor Caranca en el coche, llorando, incrédulos de lo que les había pasado en esa eliminación con el Bayern en la tanda de penaltis. Déjame decirte un par de cositas de Bale, que ya has puesto ese sonido de la pancarta, pero también ha hablado de Modric, que es su mejor amigo, junto con Toni Kroos, son los que con los que más habla. Un guiño a la MLS, que le gusta mucho, que está avanzando mucho, y que bueno, que en un futuro quién sabe lo que puede suceder.
MLS, que es Melchor, Lale,
Gaspar y Baltasar.
Largo y sobrado. Y
¿eso
luego
eres tú?
Claro.
¿Tú eres
y luego, por
¿tú
cierto,
sobrado,
que la entrevista que ha dado es para un podcast que se llama Hat-Trick. Pero es que he investigado y ¿sabes quién lo hace? Lo hace Charlie Stilitano. ¿Sabes quién es Charlie Stilitano?
Como para no.
Pues ya sabes.
El jefe, el capo mayor de la International Champion Cup. Toma. Estas competiciones que se hacen en verano en Estados Unidos.
Si hubiera tenido sentido del humor, tendría que haberlo hecho para Pat and Drive. Tendría que haberlo hecho.
Oye, don Joseba, yo no sabía. Esto me ha cambiado, esta situación, porque yo no sabía que me iba a alegrar de verdad escuchar al periodismo capitalino hablando de las lesiones del Real Madrid, y me suena a música celestial, porque eso significa que el fútbol está ahí a la vuelta de la esquina.
Hombre,
pensé que me iba a alegrar escuchar al periodismo capitalino hablando de las lesiones.
Si va todo bien, a lo mejor el viernes que viene ya están entrenando los equipos.
Pues sería magnífico.
Amigo.
No, el viernes que viene no. Ya te digo yo que el viernes que viene no.
¿De forma individual no?
Sí, de forma individual. Entonces, algún jugador,
pues
es lo que estaba diciendo.
Pues
jueves, viernes...
Pues eso, por eso
pero,
¿qué quedamos?
Pero los equipos como tal...
No, hombre, no, eso ya lo sabemos. Eso todavía tiene que pasar a otro...
Pero miércoles, jueves hacen test y luego ya...
La rotonda va a cobrar más sentido que nunca, ¿eh?
Hombre, van a ir en julio. Vamos a hacerla en julio.
Por cierto, para aquellos que están preocupados que si va a estar Jovic en el primer entrenamiento, estará Jovic también.
Sí, maravilloso. Vuelve el periodismo capitalino. Esto ya no...
Os veía un poquito apagados y os he
traído. Esto no lo para nadie ya.
Bien hecho, Mel.
Sí, buen apunte el de Jovic.
Dice Santi, lo primero que tiene que hacer es jugarse el partido del Rayo Vallecano-Albacete. Sé que se suspendió por los incidentes de Zozulia, por favor. María José dice, ¿algún problema con los runners? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor estar pendiente de los que le dan patadas a un balón? Eso sí que los tiene que escuchar el ministro, ¿no?
De acuerdo.
Otro oyente dice, Víctor, lo siento, pero lo primero es la salud y mañana a las 7 me voy a dar pedales. Lo necesito. Mucha salud para todos. Jesús dice: iba a salir a correr mañana, pero después de escuchar a Víctor me lo estoy pensando porque tiene razón. Es probable que en vez de salir a las 8 de la mañana salga a las 7. Un saludo para todos. Dice José: ¿queréis dejar de enredar, por favor? Mañana está permitido también salir a pasear, no solo también, hacer también. Deporte.
Claro, claro que sí.
Sí. Sí, sí, sí.
Y nos dice Ana, dice: soy de Paraguay y mi esposo, que es español, y yo les escuchamos todos los días, a pesar de la diferencia horaria de 6 horas. Nos hemos reído un montón esta noche con ustedes. Muchas gracias por el programa y me haría mucha ilusión si así, de modo sorprendente y dándole una sorpresa, le mandáis un saludo a mi esposo, Fran.
Pues oye, Fran, encantado. Oye, vamos, pero están en Paraguay ahora.
Están en Paraguay, eso es.
Pues mira,
seis horas de diferencia, pero todos los días escuchan el programa.
Pues oye, muy agradecido.
¿En qué fase de la desescalada están en Paraguay?
¿Paraguay? Supongo que sí, porque allí todavía no. Paraguay no está entre los países más afectados, no, al menos en teoría.
Asunción es muy bonito. Sí,
y terminamos escuchando, como siempre, un audio de un oyente.
Buenas noches. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Víctor. Totalmente de acuerdo en todo, en todo, en todo.
Claro.
Es un tío de lo mejor que hay. Solo tiene un defectillo, que es palanganilla, pero bueno, no puede ser perfecto.
Es el peluquero.
266 casos confirmados en Paraguay y 10 personas fallecidas. O sea que tomen todas las medidas habidas y por haber, porque ojalá lo frenen ahí. Claro, hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, buen fin de semana.
Igualmente,
Igualmente,
Dios, disfruta. Pero, os he dicho que queremos hablar con un amigo que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días, desde que empezó esta historia, decidió cambiar su forma de vida. Decidió coger la furgoneta, junto con Laura, con su mujer, la furgoneta con la que ha hecho miles y miles de kilómetros recorriendo prácticamente todas las ciudades de España con sus instrumentos y con su grupo para desinfectar las casas y los portales de la gente más necesitada y para repartir comida. Es el único, es la única persona que no ha fallado nunca al partidazo desde que esta historia comenzó hace 10 años. No ha fallado ni un solo día.
Carita de Durango, boquita de limón. Tú sabes cuánto llevo aguantando el chaparrón y un chapuzón. En el río de tu boca, en el mar de tu voz, me moja las ideas y me devuelve la ilusión. ¡Qué tontorrón! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué tontorrón! Carita de Durango, ay, melocotón. Esta noche salgo de parranda y
es nuestro queridísimo Iván Sevillano, nuestro queridísimo Hueco. Hola, Hueco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo va la cosa?
Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí fenomenal, aguantando a estas horas, que yo no me suelo acostar tan tarde y mañana quería salir a las 7 a correr algo, ya que por primera vez en no sé cuánto tiempo,
otro,
pero creo que no voy a ser capaz.
Otro
vende humo, vamos, poneros de pie y callaros.
Me acaba de llamar Romo Soriano. Romo Soriano es un amigo mío que va en sillita de rueda y dice: mañana salgo a correr. Digo: la madre que te parió, Romo, tú también vas a salir a correr. Con la sillita de rueda dice que va a salir a correr.
Estamos desesperados ya.
Oye, por cierto, estaba escuchando tu último single. Yo sé que te quiere, que me quiere, que tú me quieres. Yo sé que tú me
yo
quieres.
Yo sé que tú me quieres.
Que además están todos aquí moviendo el cuerpo. En cuanto ha empezado a sonar, es muy bailonga, ¿eh?
Temazo.
Era un tema muy fresquito para el verano. Sí. Era lo que luego presenté hace unos cuantos meses. Estábamos en plena gira cuando saltó todo lo de la pandemia.
Oye, y Hueco, y decidiste con Laura coger la furgoneta, desinfectarla, llenarla de comida, ponerte un traje de estos. Epi se llama el traje que llevas tú.
Epi, eso es.
Y vas desinfectando portales, las casas de la gente que más lo necesita y entregando comida.
Sí, se nos ocurrió. Yo ya me adelanté y compré unas máscaras y tal, porque me olía algo viendo lo que pasaba en Italia y en China. Pero vamos, no sabía que lo iba a utilizar para esto. Pero sí que cuando ya la gira se suspendió, pensamos en llevar comida, sobre todo a las personas mayores, que es a quien se lo estamos llevando. Luego, si quieres, damos un teléfono por si nos está escuchando alguien o alguien que tenga a su abuelo, su padre, que... Bueno, luego damos el número de teléfono.
Explícanoslo, Hueco, ahora. La cosa es que vosotros tenéis un teléfono a disposición de la gente que lo necesita, que necesita comida.
Exacto, de personas mayores, ¿eh? Nos llama mucha gente un poco confundida que lo oye así de pasada o en la tele o entrevistas que nos están haciendo estos días y no atendemos familias u otros grupos, para ser hasta Caritas, Banco de Alimentos, etcétera, ¿no? Que nos llama mucha gente. Nosotros estamos centrados en llevar comida y por tanto, desinfectar luego los portales a personas mayores o personas mayores solas o con movilidad reducida. Es con quien nos centramos. Ahora que no llamen, que la pobre Laura está durmiendo, pero mañana sí, atendemos todo el día.
Oye, ¿y cómo tiene que la gente el teléfono a su alcance? ¿En la página web tuya o lo vas a decir ahora? ¿Cómo hacéis esto?
Lo digo ahora, pero en redes sociales está, en todas mis redes sociales está.
Vale, pues dilo.
Pues sería el 660 18-12-58. Repito otra vez, 660-18-12-58. Y sí, que nos está llamando gente hasta de fuera de Madrid. Solo atendemos en la Comunidad de Madrid. Lógicamente no podemos viajar entre provincias ahora mismo, ¿no?
Claro.
Pero toda quien tenga una persona mayor sola, y pues estamos atendiendo casos un poquito ya más extremos también, ¿no? Hemos hecho ya casi 30 salidas y con, pues eso, que tiene una pensión baja también, gente que está sola, con los hijos fuera, sin hijos. Y bueno, pues les llevamos alimentos, un kit de alimentos que hemos preparado con verdura así embotelladita, con sus legumbres, su garbanzo, sus lentejas, su arroz, su piña en almíbar y bueno, pues muy completo, la verdad, su leche, pan Bimbo.
Oye, ¿y quién nos surte de todo eso?
¿El qué?
¿Quién nos surte de todo eso? ¿Quién nos da todo ese alimento?
Nosotros, lo compramos de nuestro bolsillo y...
¡Ole tus huevos!
Somos una mierda.
Eres un valiente, macho.
Eres un fenómeno.
¿Pero eso lo costéis vosotros? ¿No hay nadie que os aporte los alimentos que luego repartís?
No, y además no estamos aceptando donaciones económicas ni la voluntad tampoco de los mayores, que muchos quieren darte dinero cuando llegas y todo, y no lo estamos aceptando. Esto lo hacemos nosotros porque consideramos que tenemos que hacerlo, nada más. Sí que ha habido una empresa, para serte sincero, un par de empresas que nos han cedido, por ejemplo, jamón ibérico el otro día, y se llama Bioomnibus, la empresa de jamones, muy, muy buen jamón, lomo, sobrasada, y le estamos metiendo un sobrecito de estos en los kits de comida a cada persona mayor. Y hoy nos ha llamado otra empresa de leche de Galicia, llorando un señor, llorando el presidente de la empresa, de verdad lo que estáis haciendo y tal, muy, muy agradecido, que la leche que necesitemos para dar, él nos la envía. Así que a partir de ahora, la leche, en vez de comprarla, pues será esta leche gallega también.
Oye, si hay alguna otra empresa, yo os invito a que si hay alguna otra empresa que os pueda surtir de más cosas para que no lo costéis vosotros, que llame a ese teléfono y que os lo diga. Hombre, es que, joder, que tiene que costear todo esto, es una pasta.
Vaya huevo que tienes hueco, macho.
Pero como el caballo de Santiago, chato.
Cambia el nombre. Chantrea, Joseba.
Sí. Muchas gracias, pero espera, esto era una necesidad. Ahora, los mayores están muy asustados, han muerto muchos mayores y
no se les puede dejar solos. Y no se les puede dejar solos.
¿Qué haré? Demasiada penuria tiene, no sepáis las historias que le cuentan a Laura por teléfono. O sea, qué menos que hacer esto. Ellos nos han dejado este legado, todo lo que tenemos ahora es gracias a esa generación y no se les puede dejar a un lado. Ahora nos toca a los jóvenes devolverles.
Claro, fíjate que no eres nuevo en estas cosas, que siempre te ha dado por hacer cosas...
Sí, hombre, en Haití, en un montón de cosas, en África, sí.
Pero esto es lo más heavy y es en primera persona. Es que esto...
Oye, ¿y cuánta gente os puede llamar en un día? ¿O a cuánta gente podéis llegar en un día?
Depende como... A ver, mirad el público que es gente mayor solo, o os oye la radio a vosotros... o u otra emisora y la televisión. Entonces es gente que en redes sociales lo hemos puesto mucho, pero no tienen contacto con redes sociales. Entonces, si con entrevistas gracias a entrevistas como esta o entrevistas que hemos hecho en televisión, ahí sí hay más tráfico. Y bueno, pero de todo tipo, familias también y todo, y lamentablemente no podemos ayudar a todos, pero sí que Laura habrá atendido ya en todo este tiempo fácil 200 y pico, 300 llamadas. Lo que pasa es que, y de ahí, fíjate, hemos tenido que filtrar a 30 casos. Hoy ha salido otro y lo atenderemos el lunes, pero no todos valen porque hay mayores que pues no están solos, tienen familiares cerca, si les pueden acercar, pues que lo hagan familiares.
Sí, estamos hablando de casos de extrema necesidad.
Claro, hijos, sí. Mayores con pensiones altas también, ese no es el caso. Entonces nos ocupamos de casos muy concretos, pero sí que es verdad que hemos atendido ya a 30 y muy orgullosos. Aunque lo habríamos hecho aunque solo fuera uno, para un solo mayor lo habríamos hecho igual.
No te quitamos ni un minuto más. Hace muchos años que sabemos que eres muy grande, pero desde luego esta es una muestra más de lo grande que eres tú y de lo grande que eres Laura, tu mujer, y de la buena gente que
son grandes
que
y engordan.
¡Ole tus huecos!
Y sabes que estás en tu casa, así que para lo que necesites aquí estamos. Insisto que si hay alguna empresa que puede ayudar a Hueco y a Laura en esta iniciativa extraordinaria, pues ya sabe cuál es el teléfono. Hueco, un beso grande, cuídate mucho, ganas de verte. Hasta pronto.
Igualmente, gracias a vosotros y nada, a coger la furgoneta y seguir repartiendo esta semana.
Gracias, hasta pronto.
Venga, gracias.
Chao. ¿Qué cosas tiene muchas veces el ser humano,
Sí, yo quiero decir una cosa.
Vamos, me pongo de pie, Víctor.
Por estas cosas... el fútbol tiene que empezar. Y dirá, este se ha vuelto loco. No. El problema que tenemos en este país es que no hay líderes. Y entonces, este chaval en 5 minutos ha sido capaz de transmitir la que nos está cayendo encima.
Y hay que empujar. Y ese futbolista que sale tal, pues mire usted, usted tendrá que arriesgar como va a arriesgar el del VAR, como va a arriesgar mi amigo Rafa el peluquero, porque es que no hay otra forma, porque nos están diciendo que por otro lado viene también otra cosa peor. Y por eso tiene que empezar el fútbol como la maquinaria que tire de esto.
Y alguien puede
eso,
decir,
¿qué, eso qué, alguien es capaz Víctor, de transmitirlo a nadie, porque no hay líderes, porque cada vez que sale el ministro que parece el hermano mayor del Carvario, ¿me entiendes? Se pone uno a temblar. No, nadie, es que este chaval en 5 minutos ha transmitido.
No, lo que ha hecho hueco.
Claro, ¿por yo qué te digo, tiene que empezar el fútbol? ¿Por
qué necesidad tiene hueco de hacer esto? Ninguna. Pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y entonces se ve obligado a hacerlo. Y este tío, además, es que se la está jugando también, porque está peleando con el bicho. A la vez que va a cada casa y ayuda a cada persona mayor.
Totalmente, Germán. Flipo. Yo lo que invito a toda la gente que ha escuchado ahora en el partidazo y que ya conocía la historia, porque la contó Hueco en Tiempo de Juego hace unas semanas, que cuando todo pase, que pasará, que se acuerde de este momento, que se acuerde de Hueco, y yo el primero me pongo a llenar todos los conciertos en sus giras, porque como todo esto va a pasar y vamos volver a disfrutar, apoyar a devolvérselo con aplausos, con cariño y reventando escenarios de cada uno de los conciertos que dé Hueco en España.
El Hueco tiene que estar, cuando hagamos el programa La Rotonda, tiene que estar ahí dándolo
ídolo
todo.
Ídolo total.
Sí, señor. Además es muy futbolero, ¿eh?
Juega muy bien al fútbol. Que venga Trippier también.
Piki Blinder.
Otro que canta y toca
musical en La Rotonda.
Que venga Trippier.
Tema musical en La Rotonda.
No apuestes a que va, ¿eh?
Hombre, si a Joan le decimos que venga con Laura con la guitarra, no nos va a decir que no tampoco. Y este canta, vamos, en cualquier sitio.
¿Hoy entrevistáis a la presidenta también?
Sí. No, hoy nos hemos entrevistado al director del hospital de IFEMA.
¿Por qué habéis entrevistado al presidente?
Porque
estaba muy solicitado.
Hoy ha habido quilombito, ¿eh? Ha habido quilombito, ¿eh?
Estaba con los bocatas.
Quilombito, sí. Que se han juntado ahí las autoridades más de lo previsto y ha habido... No ha sido un buen ejemplo.
Y algunos que no
todo
han
lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno,
se han arremolinado de forma ridícula.
Ahora.
José Ángel Peña, vamos a lo nuestro. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buena.
Gabón.
Oye, vosotros, por cierto, antes de que hable Peña, si fuerais del Atlético de la Real, ¿qué diríais? ¿Que se juegue a puerta cerrada y puesto europeo o...? Que no haya puesto europeo y con público.
No, yo tengo una opinión, si me permitís. Es que no nos entramos. La final de la Copa del Rey se tiene que jugar cuanto antes y a puerta cerrada. Pero si es que no sabemos, en el momento que se pueda jugar, es que no sabemos hacia dónde va esto. Y si el fútbol está en este momento así, pues se tendrá que jugar a puerta cerrada, campeón y a Europa. Si es que no, ¿a qué esperamos? Es que no es que esto no está para esperar, si es que no podemos esperar, porque no sabemos lo que va a pasar.
Sí, te la puedes jugar. Y
si es que no está para jugar, vamos a pisar una competición
demanda,
con otra.
La demanda de la gente de la TV y de la red social que quieren el partido, lo quieren
claro,
con el
y
público.
Yo también quiero.
Hay mucho tema cultural en ese asunto, pero yo creo que al final lo que tienes que hacer es jugar esa final.
Yo entiendo que es la fiesta del fútbol vasco, que es una pasada.
Pero ponemos otra vez la entrevista de Hueco.
No, pero escúchame, Víctor. Yo les entiendo perfectísimamente. Claro, supuesto, y yo soy seguidor del Athletic y digo, esperamos un año. Y si dentro de un año, yo al principio, cuando comenzamos el programa, que decía yo, ¿quién nos garantiza que en un año se puede disputar a puerta abierta? Pues ellos van alargando los plazos. Se quedan sin Europa, se han quedado sin Europa. Dentro de 6 meses, de 8 o de 10, no se puede jugar a puerta abierta. Pues entonces ya tendrán que jugar.
¿Y tú
a
puerta
abierta?
Yo le dije claramente, yo esperaría, sin duda alguna.
Que
la Real o el Atleti jueguen en Europa es algo muy probable en las próximas temporadas. Que la Real, el Atleti a lo mejor más, pero que la Real juegue una final de la Copa del Rey es algo que yo no sé si voy
único.
A volver. Yo no sé si voy a volver.
España se quedó una vez sin jugar un mundial por una moneda. Yo lo comenté este mediodía y parece que es coña y lo digo muy en serio. La UEFA quiere un nombre.
Sí.
La UEFA quiere que diga Real o Atleti, ¿no?
No,
yo sorteaba.
Valencia.
A ver,
si no
yo
se
la
juega,
final...
quiere que sea el... Bueno, cuidado, una cosa. Como se reanude la Liga,
sí,
hay muchos equipos que van a pelear por el séptimo puesto, ¿eh?
Claro.
Incluso el Atlético y la Real, que está por delante.
A ver, todo lo que pueda pasar si se juega, estamos en otro escenario. Yo digo que llegamos al escenario del 3 de agosto. No se puede jugar, O sea, si se puede jugar esa puerta cerrada, bla, bla, bla. Yo no quiero ese partido, yo creo, vamos, que a mí me toca lo que me toca. Yo sorteaba y le decía a la UEFA, ha ganado el Athletic Club.
Va el séptimo,
porque pidió
Tomás,
cara y salió cara.
Que ya no, lo
si,
ha dicho,
si no se juega, si no juega va el séptimo.
Ya momento.
Un momento, Tomás, la final, si Dios quiere ir al final de la Champions...
Puede ser en febrero, coño, la final de la Copa del Rey. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Vosotros creéis que esa final, que es una final única?
¿Pero cuándo va a jugar la final de la Copa del Rey?
Pues sí, hombre.
¿El Martes Santo?
Sí, a grandes...
¿Con San Benito en la calle?
A grandes males, grandes remedios.
Víctor, la federación les legitima para hacerlo así.
Por cierto, le he dicho a Peña que esperara un segundo y casi se va a ir sin hablar. José Ángel, hola.
Peña merece hablar todo lo que quiere.
En Bilbao, la Real todavía no ha dicho nada. El Athletic sí, pero no sé si... Sí, pero no. Si la respuesta que ha dado la directiva no ha convencido a los jugadores y a la afición del Athletic.
Yo creo que no ha convencido a nadie, porque en realidad estabais hablando, vosotros estabais dando vuestra opinión, y eso es lo que se esperaba que hiciera también el club rojiblanco. No sé si hoy, mañana o pasado, pero que cuando hablase fuese para decir cuál es su postura, porque como bien decís, ahora toca decidir a los dos clubes y a la federación. En realidad a los dos clubes, y el comunicado pues simplemente se queda en la superficie, critica a la UEFA por su criterio, pero no dice si se va a mantener sus 13 hasta el final, con lo que parecía hasta ahora era la versión oficial, no solo del club, sino de toda su masa social, de toda la familia rojiblanca, que era esperar lo que haga falta, pero que la final se juegue sí o sí con aficionados en la grada. Con esa filosofía se mantienen los jugadores, y se supone que también un Aitor Elizegui, que llegó a decir que él prefería perder la final pero hacerlo con público que a jugar sin jugar con las gradas vacías o a puerta cerrada. La única explicación que cabría para un giro de rumbo drástico e hipotético en estos momentos sería razones económicas, que yo creo dejarían a Aitor Elizegui en una mala posición ante una masa social que, insisto, yo creo que mayoritariamente, muy mayoritariamente, si atendemos a las redes sociales, a las encuestas que hay y a lo que se escucha en la calle, lo que cualquiera podemos escuchar, es partidaria de esperar lo que haga falta y jugar con público. Si al final, como decía antes Víctor Fernández, no se puede, si llegamos a junio del año que viene y no se puede jugar con público, pues bueno, oye, pues como si queda vacante el ganador de esta edición de la Copa del Rey, tampoco pasa nada. Pero es que es lo que dicen los jugadores, jugar una final histórica, ganarla y ni tan siquiera poderlo celebrar con la afición al día siguiente, porque claro, si no se dan las condiciones para jugar con público en las gradas, tampoco se va a dar para que en el caso de Atleti, por ejemplo, salga la gabarra.
Claro, es lo que decía yo.
No, claro. Sí.
Yo insisto en que jamás en la historia del fútbol de este país ha habido una final entre la Real y el Athletic, y no creo que vaya a volver.
Pero Joseba, vamos a ver, yo entiendo, lógicamente, el aficionado y el jugador, pero nos llegamos a agosto, final de la Europa League. Tampoco se juega, ¿no? Porque a lo mejor el finalista de Europa League es algo histórico. Final de la Liga, de la Champions. A ver, no, porque...
No, porque seguramente la UEFA te obliga a jugarla. Pero en este caso, como la federación no te obliga a jugarla, pero sabes que si no la juegas...
Tu argumento, Joseba, es que el aficionado quiere disfrutarlo, claro, y yo también quiero disfrutarlo.
¿Sabes cuál es la diferencia? La excepcionalidad.
Y el del bar, quiere abrir el bar. Es que la situación es muy complicada.
Pero que si cabe la posibilidad de que en febrero, enero, marzo se pueda jugar esa final con público, si cabe esa posibilidad.
Ah, bueno,
cabe,
ya me estáis recortando enero y febrero. Tú habías dicho
siempre y cuando sea una semana antes de la próxima final.
Ya me estás recortando.
La próxima es en mayo, pues será mayo.
Pero Víctor, hay que tener en cuenta que también Athletic y Real Sociedad están renunciando a algo.
Claro,
están renunciando a la posibilidad de Europa. Bueno, o sea, quiero decir, ellos están acogiendo a la posibilidad de celebrar una final única e irrepetible, como dice Joseba, con su público, con su gente, porque creo que todos estaremos de acuerdo que es el trofeo de la afición, que es un trofeo donde más allá de lo que hay deportivamente hablando sobre el terreno de juego, es el partido de la grada, pues aplazarlo todo el tiempo. equipo que puedan, sacrificando, además, insisto, bueno, sacrificando, que no es moco de pavo, la posibilidad de jugar Europa. Sí,
pero el, ya, el Athletic, ahí, la Real, el puesto europeo lo tiene...
Que no, que el Athletic se puede clasificar si hay liga.
También, sí, claro, bueno, pero la Real lo tiene medio hecho y el Athletic tiene que pelearlo mucho. Pero quiero decir que aun con todo y con eso, yo puedo entender que la excepcionalidad de esta Copa... O sea, estamos hablando de un Athletic Club de Lowe, Real Sociedad San Sebastián.
Sí, es que no es decir, acortando, final ya, de ya Copa. Estáis dando fecha.
No, Víctor, es que si tú me dices final, Athletic Club de Bilbao, tío, que jueguen a puerta cerrada.
Pero sobre todo, Víctor, porque es intrascendente para el resto de mortales, claro, que la pueden jugar cuando quieran, que tú a la UEFA le dices, no te preocupes,
no, pero si es que
va el séptimo a Europa.
Posiblemente esté equivocado, pero es que en estas situaciones no podemos ir creando precedente, porque mañana va a venir otro que para él es el partido más importante de la historia mundo.
Pero Víctor, que hay mucha gente una aclaración, que no es para él, es que el organismo que organiza esto es el que te ha dado la posibilidad de hacer esto.
Claro, porque ya hay mucha gente, Víctor, las aficiones de muchos equipos que se han pronunciado diciendo que el fútbol sin aficionados no es fútbol, pero se va a jugar la liga, porque el organismo competente así lo impone, o así lo va a imponer. Pero bueno, en la Copa se da esta posibilidad de que la federación lo deja, los clubes lo pueden ver, bueno, a ver cuál es la postura que tienen, pues ya está.
Acortando, o sea, ya estáis hablando de enero, febrero, que no se puede ir más.
Y si queda vacante, pues tampoco pasa nada.
Pero que solo le afecta a ellos, Víctor, que lo que tienes que entender es que solo le afecta al Athletic Club y a la Real Sociedad.
No, para mí no.
No, para ti es por tocar los huevos, que no te afecta.
No.
Que no te afecta.
Que sí me afecta. No, vamos a ver.
¿Por qué te afecta?
Si le afecta, pregunta a Sevilla a ver si quieren esperar lo que sea para que se juegue.
No, vamos a ver. A mí no, ni me afecta, ni me deja afectar, ni toco los huevos, porque es que me da exactamente igual. Yo lo que creo es que no podemos ir aplazando cosas. Creo, la sensación es no podemos ir aplazando cosas. Y una semana y otra, una competición, porque luego llegará otro y dice Joseba, no, es que se lo ha permitido la federación. Bueno, pues llegarán 50.000 aficionados del Cádiz que se ha presentado en la final con Manuel Vizcaíno, que es un gran presidente.
Y le dirá,
no, mire usted, yo quiero celebrar el ascenso en Cádiz. Entonces no lo vamos a celebrar este año, lo vamos a celebrar el año que viene. Y la federación se lo va a autorizar.
Entendemos todo lo que dices y lógicamente no es para tocar los huevos, se van a celebrar todas las competiciones en las fechas previstas cuando se pueda. Pero dada la situación especial de este partido, dado que el organizador dice se puede hacer de esta manera, tienes que renunciar a participar en Europa, si no te clasificas, claro, si no quedas séptimo. ¿Y quién es el séptimo clasificado? Y el tío dice,
tercero.
Pues mira, pues yo digo, me importa un pepino, yo prefiero jugar cuando pueda. Y a lo mejor dentro de 10 meses tienen que jugar a puerta cerrada igualmente.
Voy a despedir a José Ángel Peña. José Ángel, gracias, ya nos vas contando. Un abrazo.
Además,
déjame decir una cosa, que estamos aportando a veces aquí soluciones que alguien nos debe escuchar, porque se están llevando a cabo en el fútbol nacional para ir planteando posibles soluciones a competiciones. A lo mejor se puede jugar un partido a puerta cerrada por esa plaza, y cuando se pueda jugar la final.
Sí, claro, jugamos cinco finales, vamos a ver.
No,
es que vosotros estáis hablando de que en enero, en febrero,
excepcionalidades,
de que en enero, en febrero, vosotros estáis hablando de que en enero, en febrero, se van a meter 50.000 personas en un campo.
O marzo, abril.
O ninguna.
Claro.
O ninguna. O sea, con la que está cayendo 50.000 personas en febrero.
Pero vamos a esperar, que estamos hablando 8 meses vista, tranquilidad. 8 o 9 meses vista, tranquilidad.
Es lo mismo que la Liga. ¿Qué va a pasar pasado mañana? No lo sé. Ahora, yo te digo que un Athletic Club Real Sociedad sin público no tiene sentido. Lo que tú dices es razonable. Yo te entiendo lo que dices. Es razonable, pero no es admisible. Dime usted, vamos a esperar. Oiga, lo juego en verano que viene, Y ya inventaremos algo para la mierda esa de la séptima plaza de no sé qué historia.
Carmichael, hola.
Ah, ¿qué tal?
Hombre,
¿cómo estás?
Hombre, ¿qué hablo, Miguel?
¿Qué se sabe de Kylian?
Lo grande.
Kylian Mbappé.
Un poquito de cordura.
¿Qué se sabe del Gran Premio de España de Fórmula 1? Que puede disputarse en agosto, ¿no?
Sí, es noticia COPE, lo contaba hoy en Deportes COPE, y la verdad es que sí. He hablado con el circuito y son optimistas para poder hacerlo en agosto. ¿Por qué, entre otras cosas? Bueno, porque evidentemente esa puerta cerrada, y eso significaría que no tienen que pagar el canon que iban a pagar este año, y porque además, al ser un circuito permanente, es todo mucho más sencillo para la Fórmula 1 que los circuitos convencionales. Ellos están hablando, la organización de circuito de Cataluña, de Barcelona-Cataluña, está hablando casi cada día con Fórmula 1, y por las dos partes está todo bien. Evidentemente faltará el ok de sanidad, que eso es importante, porque hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 a puerta cerrada son 1.000 personas. que eso también hay que, es verdad que en un espacio muy grande, en un espacio abierto, pero que tendría que tener el permiso. Y la fecha más probable a día de hoy es el 9 de agosto. Y la razón es porque Hungría, que iba a ser el 2 de agosto, casi seguro se va a pasar al 23, porque hasta el 15 de agosto no se pueden juntar ningún evento público más de 500 personas en Hungría. Entonces sería el 23 y el inicio del Mundial, que eso es una cosa que seguro que te interesa, le interesa a muchos oyentes, sería primero Austria, dos carreras, 5 y 12 de julio, después sería 19 y 26 a Silverstone y después llegaría a Barcelona el 9 de agosto y el 23 Hungría. Eso es lo que ahora mismo la Fórmula 1 está barajando para dar arranque al Mundial.
Bueno, pues a ver si cumplen las perspectivas. Muy bien. Nos vas contando, Carmichael, gracias.
Muy bien, un abrazo.
Preguntas de los oyentes. Vamos. Germán, ¿los jugadores tienen motivos para estar preocupados por su vuelta teniendo en cuenta la cantidad de precauciones que se van a tomar con ellos?
El miedo es libre.
Gato, si tuvieras que apostar, ¿crees que sancionarán a Trippier?
Trippier. Tiene pinta, ¿eh?
Sí.
Cuatro meses a Sturridge.
Es que hay un
precedente
con los Sturridge.
Sí, sí. Cuatro meses a Sturridge.
Él está defendiendo y está colaborando con la
FIA, sí.
Pero
sí,
escucha una cosa, que rápido. Pero él apostó en su nombre.
No, se sabe de qué se le acusa. Se le acusa de mala conducta.
Hombre,
mala
eso, conducta. Eso ya sería tremendo.
Claro,
es un grande. Vamos, ya
si yo soy amigo de Trippier y me llama y dice, pon mil pavitos, acabo de ir al Atlético, lo tengo firmado.
Es que por ahí puede venir la acusación, ¿eh? Por ahí puede venir la acusación.
Claro,
es que por ahí puede venir. Hugo, si se reanuda la liga, ¿con qué portero debería jugar el Valencia lo que resta?
¡Jaume!
Con Cillessen.
¡Ah, no sabe nada, hombre!
Eri, ¿crees que habrá algún valiente que vaya a las tres grandes seguidas?
No sabe nada.
A trabajar igual sí, pero a disputarlas no.
Guas, ¿tú eres más de running de 6 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche?
Depende de la compañía. Sí. Porque
Gato se ha sentido identificado.
Juan, claro, por la mañana
se puede correr por la mañana, hay que correr por la noche.
Eso le entra un picorcito.
Hay que ser gato de día y gato de noche.
Gato le entra un picorcito.
Ay, amigo, un picorcito.
Yo soy más gato de noche.
Víctor Fernández, debería.
Yo maullo por la noche.
Ojo, ese es un lobo. Pregunta al runner.
¿Debería hacer un esfuerzo el Sevilla para que César Augusto Julen Lopetegui pueda contar con Reguilón el año que viene?
No.
Vaya hombre.
Ahora se cargó Reguilón.
Ya te digo.
Qué desdén, además.
Pero además con un desprecio así de una de la madrugada.
Se lo carga porque es runner.
Ya lo hemos dicho.
Jugar una final Athletic Real Sociedad a puerta cerrada es impensable, hombre. Es un partido histórico y os lo dice un aficionado del Real Murcia. Jorge, sin embargo, dice que si el Atleti gana la Champions este año por primera vez en su historia, tampoco podrá celebrarlo. Es injusto, pero es lo que hay. Enorme hueco, dice otro oyente. Desinfectó su vehículo. Cada día compra junto a su mujer alimentos de primera necesidad y se la reparte a personas mayores. Una ovación para él. Otro oyente decía que si hueco ya me gustaba como artista, ahora me ha ganado como persona. Viva la gente buena. Y dos saludos para Víctor. Uno, Carlos de Málaga, oyente fiel del partidazo. Le encanta el Oasis de Libertad y es, como tú, fiel defensor de Tebas. Y te manda otro saludo.
Don Javier.
Verónica, que dice que estamos todos invitados, por supuesto, el gran Víctor Fernández, para comer en Oviedo. O sea que... dos saludos fuertes para Víctor y un mensaje de un oyente.
Hola, soy Antonio de Badajoz. Ahora mismo, como está la Liga, el campeón es el Barça. Tomás, ¿te imaginas? Empieza la Liga, el Barça pierde las dos primeras jornadas, el Madrid gana las dos jornadas que el Barça pierde. Que Dios no lo quiera, se para la Liga y campeón el Madrid. ¿Qué dirían en Cataluña?
La gente de bien no puede permitir ser campeón en estas circunstancias.
Se aplaza la Liga, según ustedes, se aplaza la Liga un año más.
No, se aplaza todo.
Según ustedes, aparecerá Rubiales y se aplazará y montamos el cacao padre.
Adiós a todos, os quiero mucho.
Y la esperanza Macarena sale el domingo de Ramos.
Adiós.